¿Sabes qué está sucediendo en tu país respecto al diseño? ¿Es un tema importante, relevante? ¿Las personas saben de qué estás hablando? ¿Eres un alienígena? ¿Ya sabes cómo explicarle a tu abuela tu trabajo como diseñador? Bueno, esta es una tarea con dificultad máxima. Aunque no sabemos cuál es el estado del diseño en todos lados, hoy charlaremos sobre qué sucede en Perú respecto al diseño peruano. En este episodio de Design Talks, hablamos con nuestros amigos de la iniciativa Diseño Peruano. Ellos nos contarán qué está sucediendo en uno de los países con mayor crecimiento económico de Latinoamérica, en donde la disciplina está siendo cada vez más relevante y se conecta con sus raíces ancestrales. Tenemos los resultados de la mini encuesta. Mil y mil gracias por su participación y muestras de afecto. También por las críticas, estamos siempre mejorando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a nuestro canal y a nuestras redes sociales, estamos en todas, búsquennos que seguro. Y bueno.
Hola Andrés, estoy gratamente sorprendido por los resultados de nuestra gran encuesta.
La gran encuesta internacional, o sea, wow, a nivel latinoamericana y España.
Sí, no, recibimos toda clase de notificaciones, estamos contentos, sorprendidos, estamos de muchas maneras.
De hecho, fueron positivas y negativas, así que está muy bien, porque no todo puede ser...
Sí, de hecho esperé muchas más negativas, pero bueno... Hubo negativas, entonces está bien.
Bueno, y tenemos un ganador, ¿no? Tenemos un ganador de los temas que nos propusieron nuestros invitados, de los cuales hicimos nuestro episodio con 5 mini episodios, que los invitamos, si no han tenido la oportunidad de escucharlo, vayan a escucharlo porque es bien interesante, es un abrebocas a 5 diferentes temas. Y bueno, tenemos un ganador, el tema de...
Claro, el tema de... Si alguien puede hacerse diseñador sin pasar por una universidad, ese será nuestro tema dentro de los próximos episodios y pues nada, vamos a hacerlo con toda.
Arrasó, o sea, tuvo más del doble de la votación del segundo, tercero, que de hecho estuvieron un poco más parejos los otros, pero el de Carlos, completamente 34% de los votos. Así que bueno, qué chévere por este episodio, nos vamos a organizar y se los traeremos en una próxima, en un próximo.
Nada que hacer. Y pues nada, espérenlo pronto. Bueno, y pasando, digamos que queremos agradecer por todos los buenos comentarios, por todas las cosas chéveres que nos contaron en la encuesta.
Mucho amor, ¿no? Mucho amor y cariño. Muchas gracias sí. A todos ustedes. Lo hacemos por ustedes. Nos dan la energía para continuar haciendo todo el esfuerzo y todos estos todo Design Talks. Así que gracias. Son sí, más claro las voces sí. De apoyo que los difidentes. Pero nos gustan los difidentes también.
Por ahí nos dijeron también que a veces divagamos mucho, que nos perdemos. Pero es que eso lo advertimos en el primer capítulo. Creo que es de la información más importante que emitimos en el primer capítulo, que iba a pasar, que va a seguir pasando, no sé qué más decir acerca
del
tema.
Sí, qué pena con ustedes, es un poco nuestra naturaleza y intentamos controlarlo, sí. O sea, pero es muy difícil y bueno, pero si no, lo tendremos en cuenta y Santiago, no divaguemos, vamos directo al grano, caramba. O sea, como ahorita, grano, no divaguemos.
Sí, como siempre. No, o sea, yo... mejor dicho. También por ahí leímos un comentario que decía que revisemos la ortografía. Mejor dicho. Si yo le contara todo lo que me ha sucedido por mi ortografía, pero tiene toda la razón. Tiene, el personaje que escribió eso tiene toda la razón.
No nos dejó el nombre, caramba, porque es que, o sea, muchas gracias a no@gracias.com. O sea, es genial, te queremos. Pero, amigos, ustedes no saben las historias de Santiago y la ortografía en la universidad. Es un o sea, podríamos hacer un episodio. No.
Totalmente, ¿no? En la universidad, en la vida laboral, en el colegio, en mi casa, en todas partes.
De hecho, hubo una persona que nos sugirió que hiciéramos un tema que no fuera, digamos, relacionado con el diseño. Este podría ser, Santiago.
Sí, también nos dijeron por ahí que hablemos de un tema que no tenga que ver con diseño. Pero no sé, no sabemos cuál. Tal vez algún día hagamos otra encuesta que cuéntenos qué puede ser. Si quieren que hablemos de fútbol, si quieren que hablemos de, yo qué sé, películas.
De nuestra, no sé, con pues, nuestras historias de desamor, por ejemplo.
Por ejemplo, de desamor, que hay bastantes. O yo qué sé, de algo esotérico, ¿no? Que Andrés lea las cartas. Genial, weón. Que Andrés lea la mano.
Me voy a poner a estudiar a ver cómo hacerlo.
Sí, ¿no? algún día.
Muy coherentes nosotros con el tema de no divagar, ¿cierto? Bueno.
No estamos divagando, estamos hablando de la encuesta. Estamos totalmente centrados en la columna vertebral de nuestro intro.
Bueno, y algunos de ustedes nos invitaron y nos propusieron, digamos, hacer un poco más de contenido, movernos un poco más en las redes sociales, y de hecho queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a ser parte de, digamos que, el equipo de Design Talks, ¿no? Claramente sabrán el esfuerzo y, digamos, porque cada uno de nosotros trabaja tiempo completo, hacemos esto en nuestro tiempo libre con todo el cariño del mundo, pero a veces no logramos, ¿no?, hacer todo lo que quisiéramos hacer. Los invitamos a que, si quieren producir contenido, quieren unirse a nuestro equipo, por ejemplo, para hacer el manejo de las redes sociales, o por ejemplo para producir contenido adicional, como por ejemplo alguien nos decía, sería chévere hacer infografías de los episodios. Muy chévere. Si alguno de ustedes de nuestra comunidad de diseñadores quisiera ser parte del proyecto Design Talks, escríbanos a hello.designtalks@gmail.com o a Instagram o a Facebook o a cualquiera de nuestras redes, y podemos, digamos, mirar cómo podemos trabajar.
Claro que sí, bienvenidas todas las propuestas, somos totalmente abiertos a cualquier propuesta, y si no, pues de pronto terminamos hablando de un tema de no diseño, ¿no? Yo qué sé, de el precio de las alcachofas, o no sé, las islas perdidas, no sé, lo que sea.
De pronto hacemos un spin-off de Design Talks, vea, Santiago.
Exacto, sí, puede ser, hablar de historias de ultratumba con Andrés, o no sé, hacemos pegas por teléfono. Yo escuché un podcast que era sobre bromas, okay. Perdón, sí, pegas es como bromas telefónicas, de pronto, ¿por qué no? Llamo a pedir un domicilio, no sé, cosas así.
Vamos un poco al tema del día, ¿no? Muchas gracias por su participación en la encuesta. Nos dieron algunos, incluso algunos temas para el futuro que estaremos, digamos, evaluando y mirando cómo los podemos meter dentro de nuestra programación. Y qué chévere, en serio, un gran abrazo a todos los que se tomaron el tiempo para hacer esta mini encuesta de Design Talks. Les estaremos contando cosas sucede a los que nos dejaron sus...
Bueno, Andrés, y ahora sí, poniéndonos más juiciosos y yendo al tema del día, ahora sí, queremos presentar un gran proyecto muy interesante sobre diseño en Perú.
Uh-huh. El proyecto se llama exactamente Diseño Peruano. Es una iniciativa de redes sociales que está haciendo cosas muy chéveres por la difusión de los diseñadores emergentes y el diseño en general en Perú. Así que les traemos esta entrevista con Lorenzo y Fátima, que nos van a contar un poco de su experiencia con este interesante proyecto. No se lo pierdan.
Thank you.
Bueno, amigos, hoy estamos con dos invitados muy especiales, con un proyecto que nos gusta mucho. Están con nosotros Lorenzo Vázquez, él es ingeniero industrial, y Fátima Valer, ella es diseñadora. Lorenzo y Fátima, bienvenidos a Design Talks. Qué placer tenerlos acá.
Hola, Andrés. Hola, Santiago. ¿Qué tal?
Sí, gracias. Qué chévere que nos hayan invitado a participar de este podcast.
Con mucho, el gusto es nuestro, el gusto es nuestro.
Es nuestro, y pues para romper el hielo, nosotros siempre hacemos la pregunta protocolaria, ¿no, Andrés? Cuéntenos para ustedes qué es el diseño.
Es súper complicado definirlo, creo, actualmente, porque se aplica en todo, pero creo que es el proceso de creación pensando en todos los factores para llegar a un producto o un servicio final. Creo que ese sería como mi resumen de qué es el diseño.
Ah, o sea, por la parte de producción, de procesos de producción.
El proceso de creación, de diseño, de todo. O sea, desde pensar en el usuario, pensar en materiales, en caso tengas materiales, en caso tengas el software, pensar en el software, pensar en el lugar donde este producto o servicio se va a publicar. Entonces, es todo un proceso, y solo le llamo proceso porque, como les decía, ahora se aplica a diferentes cosas, se está utilizando en la banca, se está utilizando en la agroindustria, diseño de productos, diseño de moda. Entonces, como que el diseño ahora se ha extendido a todos los campos.
Es cierto, ¿no? Es muy... ahora aplicamos diseño a muchas cosas, o más bien reconocemos el diseño en muchas cosas, porque creo que siempre se ha hecho diseño para cualquier tipo de producto y servicio humano, ¿no? Es una capacidad humana. Y para ti, Lorenzo, ¿qué es el diseño? ¿Cuál es esa definición personal del diseño?
Bueno, desde un punto de vista más ingenieril, el diseño también es el uso adecuado de los recursos que se van a necesitar para una determinada propuesta o una solución, pero también lo que está en tendencia ahora es usar bastantes herramientas y metodologías desde el mismo diseño, el pensamiento del diseño como el design thinking y otros, y aplicarlos también o fusionarlos con herramientas de ingeniería, ya sea como propuestas para hacer diseño de negocios como el Lean Startup y otros que están de moda también.
Total. Santiago, tenemos a un ingeniero, nuestro primer ingeniero en Design Talks.
Impresionante. Y además le encanta el diseño, ¿no? Ya hemos hablado con Lorenzo y es un amante, un apasionado por el diseño.
Sí, sí, totalmente. Soy un no diseñador, pero sí quiero ser diseñador algún día.
No, pero somos diseñadores. Esto, bueno, de hecho, ahí hay un tema que de pronto exploraremos en episodios futuros, ¿no? Si se necesita o no se necesita estudiar para ser diseñador, ¿no? Así que, o sea, una cosa es serlo académicamente y otra cosa es serlo prácticamente. Así que yo creo que es muy válido.
Bueno, Andrés, ¿qué tal si les preguntamos a nuestros invitados sobre su proyecto?
Oh, pero primero, porque es que hagamos una pequeña introducción. Si quieren, cuéntenos ustedes rápidamente, 2 minutos cada uno, como quiénes son ustedes, como su pequeña historia en 60 segundos.
Ok, yo estudié primero comunicaciones, terminé comunicaciones y luego viajé a Argentina para estudiar diseño industrial. Estuve ahí un par de años estudiando diseño y luego regresé a Perú y me di con esta sorpresa de que realmente no sabía qué diseño se producía acá o qué diseñadores teníamos, si realmente había un avance, no había un avance. Entonces como que tenía todas esas preguntas y creé la cuenta de Instagram y le puse diseño peruano. Y luego contacté a Lorenzo y le dije, oye, ¿quisieras ayudarme a ver este tema? Y como él, como ustedes dijeron, es un apasionado del diseño, me dijo como que ya, busquemos más diseñadores. La gente nos empezaba a responder. De hecho, hay como que algunas marcas o diseñadores que siempre nos están mandando sus cosas, quieren que los publiquemos, les gusta saber lo que publicamos. Hay algunas instituciones o universidades que enseñan diseño que también nos escriben. Entonces me parece chévere que el proyecto nació como una curiosidad personal realmente y se convirtió en algo como que más de una comunidad de personas que le interesa saber qué se está produciendo, qué se está haciendo en Perú.
No, súper, súper, súper. O sea que tú eres esa artífice del proyecto de diseño peruano.
Sí, o sea, nació así como una pregunta, una curiosidad mía, y dije como, ¿qué se está haciendo en Perú? Y como no sabía, chévere, dije, bueno, vamos a crear esto y vamos a tratar de difundir todo lo que se hace acá.
Ah, súper, súper. ¿Y cuál es tu historia, Lorenzo? Cuéntanos un poco.
Bueno, como ya saben, soy ingeniero industrial y durante mi formación académica encontré muchas preguntas que la ingeniería en sí no podía resolver. Bueno, básicamente el diseño de productos es lo que me interesa más, pero también por ahí investigando, porque ¿qué pasa? En Perú, el único lugar donde se enseña diseño y no es tan antiguo que digamos la carrera es en Lima. Y en otras ciudades no, la gente no sabe que existe la carrera del diseño en general, el diseño industrial específicamente, solamente por ahí una que otra institución, el diseño gráfico, pero a un nivel técnico, y el diseño de modas también por ahí tal vez, pero nada más. Lo que es más frecuente escuchar es un diseñador de interiores, arquitecto. Sin embargo, el diseño industrial todavía es como que algo misterioso acá, ¿no? En algunas ciudades del país. Sí,
algo misterioso.
Sí, incluso piensan que es algo más de mecánica o de automotriz o cosas así, que tal vez sí, pero no totalmente. Entonces, esas preguntas como que me llevan a buscar más respuestas a otras ciudades, a otras realidades. Y como a Fátima ya nos conocíamos hace años, porque nos conocimos a través del activismo social por derechos humanos, coincidimos una vez en la ciudad de Lima y fuimos a una muestra donde había un artista que había usado los principios del diseño y también asociados al tema de herramientas de masificación industrial para realizar su muestra. Y fue ahí donde pude hacer un match con todo lo que ya sabía, con lo que quería lograr y que finalmente ya nos lleva a lo que ahora conocemos como diseño peruano, ¿no? Esta iniciativa en Instagram para generar una comunidad que pueda responder esas preguntas que alguna vez yo me las planteé.
Qué chévere, qué chévere, qué chévere que se pusieron ustedes manos a la obra y es un perfil y un proyecto muy interesante. Les recomendamos absolutamente a todos nuestros oyentes de visitarlo. ¿Cómo es la cuenta?
Es di.peruano.
En Instagram.
Ajá.
Bien, bien, chévere, chévere. Entonces ustedes, bueno, ya nos están comentando un poco cómo nace esta iniciativa, pero bueno, ¿desde cuándo, digamos, cómo aparece esta iniciativa dentro del contexto peruano? Cuéntenos un poquito más de cómo nace.
Cuando estaba como que en esta duda, en esta idea de no sé qué se hace en Perú, descubrí a un diseñador que se llama Ernesto. Él estudió diseño industrial acá en Lima y ganó un Red Dot por un trabajo universitario. Él hizo un juguete multifuncional donde este juguete crecía con el niño y podías ir cambiando piezas, haciendo de que no sea un juguete que se desperdicie. De hecho, nunca llegó a ser producido, pero la idea era súper genial y ganar un Red Dot, de hecho, es algo que te da prestigio a nivel internacional.
¿Ganaron un premio, perdón?
Sí, ganó Red Dot. Es un...
Ah, un Red Dot. Oh, sí, lo conocemos. Okay.
Ah, sí, sí. Uh-huh.
Entonces, esa fue la primera publicación. De hecho, fue como que, ok, estoy averiguando sobre todas estas cosas de diseño. Tengo que publicarlo o ponerlo en un solo lugar. Entonces, fue la primera publicación que hicimos fue sobre él. Y luego conocí una marca de una peruana y una finlandesa que se llama Aini. Ellos hacen diseño de modas y me parecía súper chévere su trabajo porque trabajan con técnicas ancestrales de teñido de los incas. Entonces, estas prendas son súper geniales. De hecho, ellos hacen alta moda, pero utilizan técnicas tradicionales que si tú vas a Cusco y ves las cosas que venden los artesanos en las plazas o en las ferias, utilizan exactamente el mismo proceso de producción, pero obviamente el producto final es diferente. Porque en el caso de Aini hay un tema de intervención de un par de diseñadoras y en el tema de los artesanos de Cusco ellos siguen con la misma tradición o el mismo tipo de productos que se hacían desde hace muchos años.
Ah, súper interesante.
Y así como que fuimos descubriendo un poco más sobre algunos diseñadores de diferentes rubros, entonces decidimos como agruparlos por publicaciones, como Instagram te da... La diagramación es de líneas de tres posts, agrupamos por tres o por seis posts de acuerdo a un tema. Entonces así nos parecía más interesante como que ves a tres personas que hacen diseño gráfico, específicamente collage, entonces tienes tres referencias diferentes de un mismo tema. O ves tres arquitectos que hacen casas de playas y entonces tienes tres referentes del mismo tema. Entonces esa era la idea, tener un tema y varios referentes porque... Fuimos descubriendo en el camino de que hay mucha gente que hace diferentes cosas en temas de diseño.
Ah, súper interesante. Entonces, ¿cómo es esta dinámica del proyecto? O sea, ¿ustedes los contactan, ustedes deciden cuáles son los temas y luego los buscan o no son ellos que los contactan? Cuéntenos un poco de cómo funciona la dinámica.
Bueno, sí, la dinámica consiste en que nos reunimos primero en interno y vemos qué es lo que vamos a lanzar a nivel de trimestre en el año. Entonces planteamos, por decir así, unas categorías de diseño que queremos tratar o que hemos visto tal vez en algunos eventos de diseño a los cuales hemos asistido. Por ejemplo, algo corto para mencionarles, en Lima se realizan dos eventos de diseño interior muy grandes, que es el Expodeco, que es una presentación con proveedores que dan todos los recursos y elementos para el diseño interior, y también Casacor, que prácticamente es una muestra de una casona que es intervenida y modernizada con todo el tema del diseño interior también y arquitectónico. Entonces ahí conocemos diseñadores de varios campos y entonces lanzamos estas categorías, ¿no? Tomando referencia a sus trabajos, obviamente se hace un contacto directamente con ellos a través de las redes, solicitando el permiso para poder publicar sus trabajos, también algunos proyectos e ideas que ellos tengan y que quieran compartir con la comunidad. Y después de ese contacto ya con ellos, lanzamos las categorías, ¿no? Y también las stories de Instagram las agrupamos también. Y también hacemos que las personas que nos siguen puedan compartir con sus conocidos o gente que esté interesada en el diseño, sea o no diseñador, pueda conocer más sobre la comunidad que planteamos, ¿no?
Ah, súper. ¿Y cómo ha sido este recibimiento del público de diseñadores en Perú?
Yo creo que, por un lado, con las primeras personas que íbamos contactando, como Ernesto, como las diseñadoras de AINI, Jorge Santibáñez y un chico que tiene un proyecto que se llama Taller Catapulta, como que siempre había como que una emoción, ah, qué bacán, qué chévere que nos estén publicando, que no habían visto algo así acá en Perú antes. Nos recomendaban nuevos diseñadores, nos decían, puedes publicar a tal persona, puedes publicar a tal persona. Y así fue como que íbamos creciendo en comunidad, porque de hecho una característica de nosotros para la cuenta es de solo seguir las cuentas de diseño que nos interesen. Y nosotros seguimos a menos de 100 personas, pero nos siguen más de 1.400, creo, ahora. Entonces,
ustedes son exclusivos.
En realidad creo que seguimos a la gente que queremos resaltar dentro de todo el grupo que conocemos. Hay un grupo de diseñadores que no son tan conocidos. Por ejemplo, hablo bastante del caso de AINI porque las conozco y he tenido la oportunidad de hablar con ellas. Ellas tienen 15 años en el mercado y es como que 5 de esos 10 años hacían outsourcing para empresas de Finlandia que querían fabricar cosas acá. Y últimamente, en estos últimos 2 o 3 años, que en general, digamos, los peruanos se están preocupando un poquito más por diseño, se han hecho más conocidas, han hecho un desfile en Nueva York, han entrado a un programa con la Fundación Chanel. Entonces, como que su trabajo, en este año que las conozco, he visto cómo han ido creciendo y me parece súper genial. Y creo que en general siempre nos escriben personas para difundir sus proyectos, y a veces tenemos como un pequeño conflicto con ellos porque nosotros agrupamos por temas. Entonces, tipo, este tema, esta semana no voy a publicar nada de arquitectura, pero me están escribiendo 2 arquitectos para decirnos que, oye, he hecho esto, quiero que publiques esto. Y a veces como que creo que ese sería el único conflicto que tenemos con la gente que nos sigue, que es como que creen que porque ya nos envía una cosa la tenemos que publicar al instante.
Pero es que la gente está emocionada, la gente está atenta. Cuéntenos, por ejemplo, qué los ha sorprendido del proyecto. Digamos que los ha mantenido ahí, qué cosas los han motivado.
Bueno, como resultado, se podría decir que hemos logrado en promedio 100 followers por mes, de forma orgánica, sin publicidad y sin nada. Y con todos los algoritmos que tiene Instagram ahora, me parece que es algo muy bueno, porque cada vez se limita más el acceso a los usuarios de Instagram por el tema de que quieren requerimientos de pago. Sin embargo, nuestra comunidad está creciendo y se mantiene en el tiempo. Y sobre todo porque estamos compartiendo con estudiantes, que es justo donde queremos llegar. Porque muchas veces la gente estudia diseño porque le gusta dibujar, o porque le gusta el arte, porque es lo que conocen, o porque por ahí tuvieron la experiencia de contactar a un diseñador ya profesional, pero que tal vez no tiene aplicación de su carrera en el campo, porque en Perú se dedican a hacer otro tipo de servicios o productos que no necesariamente van 100% con el tema del diseño que ellos estudiaron. Pero igual les damos la ventana y la vitrina para que ellos puedan tener referentes y puedan motivarse para poder desarrollar en el tiempo una carrera como diseñadores que pueda realmente dar una solución a los problemas del país.
Súper, súper.
Súper. Muy interesante.
Pregunta, les quería hacer esta pregunta. De pronto, ¿hay algunos otros proyectos similares o hermanos, digamos, para la difusión del diseño en Perú que ustedes conozcan?
Hay un proyecto que es el Fashion Peruvian Council, que es como la embajada de diseño, peruano, pero se dedican exclusivamente a moda. Son un grupo de marcas que trabajan el diseño sostenible y han hecho una presentación en Nueva York con el Ministerio de Producción de aquí de Perú. Entonces son un grupo que nació hace menos de 6 meses, de hecho, y solo se enfocan a diseño de modas y solo diseño sostenible con referencia a moda. Creo que es una iniciativa súper interesante. Y en general las escuelas de diseño a veces comparten trabajos extranjeros, a veces comparten cosas peruanas. Y nos pasó algo curioso porque nosotros queríamos como que también ser una ventana para los estudiantes y decidimos hacer como una convocatoria y decirles que nos envíen sus mejores trabajos para poder publicarlos y difundir qué es lo que están haciendo los próximos diseñadores. La convocatoria tuvo más o menos una acogida y luego 2 o 3 escuelas de diseño empezaron a hacer exactamente lo mismo que hacíamos nosotros. Empezaron a publicar las cosas de sus estudiantes, empezaron a publicar más trabajos o trabajos destacados, estaban impulsando a que los chicos difundan más su trabajo en Instagram por ese tema de ser un influencer o de tener una presencia en redes sociales, lo cual nos pareció súper curioso porque era como que antes de que nosotros empecemos a hacer tipo este tema de difusión de diseño no se hacía mucho. Y luego como que veíamos que hacían las mismas stories que nosotros, hacían como que resaltaban diseñadores que nosotros también habíamos resaltado. Entonces por ahí como que, ah, qué bacán que también lo estén haciendo porque es mayor difusión para todos, ¿no?
Claro, qué chévere, qué chévere. Entonces ustedes...
Claro, empiezan a ver resultados.
Ustedes son los influencers del diseño peruano, wow, qué chévere. ¿Pero ustedes se sienten bien con el tema que los estén imitando o se sintieron un poco pues copiados, agredidos?
Creo que 50-50, ¿eh? Como que hubo un momento como que, ¿por qué? O sea, están haciendo exactamente lo mismo que nosotros, pero de ahí como que qué bacán, porque antes no se hacía y ahora estamos viendo que hay más gente que, o más instituciones o escuelas que están tratando de difundir a sus propios estudiantes, que es lo que siempre debieron hacer.
Bueno, vamos a hablar un poco de el diseño en Perú, ¿cierto? De qué significa el diseño en Perú en el siguiente segmento, aprovechando a nuestros queridos invitados. No se lo pierdan.
Bueno, Andrés, continuando con nuestros muy especiales invitados de hoy, ¿qué tal si empezamos a hablar de lo que pasa en Perú con el diseño? De cómo ellos han podido, digamos que visualizar un panorama de lo que sucede con la disciplina por allá.
Creo que hay como que un pequeño grupo de conocedores, creo que empezaría por ahí, que les interesa consumir diseño, no necesariamente peruano, pero diseño en general. Y al encontrar como que cosas de Italia, de Europa, de Francia, de Estados Unidos, de capaz también de otros países de Latinoamérica que les guste, también van descubriendo que es el diseño peruano y que existen algunas personas que hacen arquitectura, diseño de interiores, diseño gráfico, diseño de productos, diseño de modas, y van descubriendo a través de su interés en el diseño específico del país, lo cual me parece bacán. Y también está otro grupo que son las personas que estudian diseño, ya sea un diseño en particular como diseño de modas, y extienden ese interés a todos los ámbitos del diseño. Y hay personas que se encuentran con el diseño de casualidad, como que van a una tienda, van a una feria, en el último año o en los últimos 2 años han crecido los lugares o espacios donde puedes consumir diseño peruano. Hay una tienda, una galería que se llama Indigo, que empezó haciendo cosas solo de artistas y ahora también tiene productos de diseñadores peruanos. También está Vernácula, que empezó siendo como una tienda de artesanías, solo tenían temas artesanales, y poco a poco algunos diseñadores independientes se fueron acercando a ellos y diciéndoles, oye, podría dejar mis productos acá, y han ido evolucionando a ser ahora una tienda de diseño. Y también está Dédalo, que siempre es como una casa que tiene diferentes espacios donde puedes encontrar productos de diseño en algunas partes como expuestos como en una tienda y en otras partes como una creación de ambientes en los cuales puedes ver cómo un producto convive con el otro, lo cual me parece súper chévere.
Ah, ok. Entonces estamos hablando principalmente de diseño de producto, algo de diseño de interiores principalmente.
Es principalmente diseño de productos, diseño de modas y también diseño, un poco de diseño gráfico, pero eso va tirado un poco más al lado artístico porque también exponen cuadros que son de artistas, pero también de diseñadores gráficos. Entonces creo que por ahí también va un poco diseño gráfico. Se podría considerar que también hay un poco de diseño gráfico ahí. Y nos centramos okay. en tres puntos. Diseño de modas, diseño de producto y diseño gráfico. Y en cuestión de arquitectura hay dos arquitectos que son los más conocidos. Una es Karim Chaman, que hace más que todo diseño de interiores, pero también trabaja en el tema de arquitectura y ella hace casas. Y también está Rafael Freire, que él es un arquitecto que trabaja mucho con temas temas productivos incaicos. Trata de trabajar y revalorar mucho lo que se hacía en la antigüedad acá en Perú y lo aplica al diseño que él crea que es algo muchísimo más moderno, pero utilizando ciertos procesos productivos de los incas, lo cual me parece súper genial. Y también hace muestras artísticas y experimentos con materiales. Hizo una muestra sobre diferentes tipos de ladrillos y los hizo con diferentes tipos de materiales y así podía, la gente que podía visitar la muestra podía ver el contraste entre todos estos materiales y cómo te da otra sensación al verlo o al tocarlo.
Wow, súper súper interesante el tema de tomarlo, las raíces, ¿no? Y reinterpretarlas a la contemporaneidad.
Sí, creo que eso es algo que prima mucho en el diseño acá en Perú porque la gente se siente muy orgullosa de las culturas milenarias, de los incas, también están muy orgullosos de la comida. Entonces hay ciertas cosas de peruanidad que le dan un factor importante, le dan un factor diferenciado al diseño peruano. Porque hay una gran reinterpretación de temas ancestrales, de costumbres que se tienen, los colores con los que se trabaja, las tramas que se usaban. Entonces todo eso siempre se va revalorando. En el diseño peruano, tanto independiente como el más masificado, como también hay un grupo de personas que diseña sin ser diseñadores y tratan de ir siempre por ese lado también, porque sienten que eso es algo que no solo por tema de diseño, sino que también va a vender. Entonces, es un tema que siempre se toca.
Y es contemporáneo.
Exacto.
Y es como interpretar que uno de los factores valiosos y que deben entregar originalidad en el diseño latinoamericano es eso, ¿no? Como rescatar las culturas, digamos, aborígenes o lo que hubo acá hace mucho tiempo.
Prehispánicas,
pues sí. Exacto, prehispánicas es como de lo más importante que se encuentra por acá en Latinoamérica porque pues es totalmente valioso y da como ese factor autóctono, ¿no? que se necesita tanto.
Y México fue el primero, diría yo, que desde hace muchos años lo empezó a hacer y lo está haciendo. Yo todavía se mantiene, pero me parece súper interesante esta, digamos, nuevo movimiento. Ustedes pues me confirman si es nuevo o siempre ha sido así, ¿cierto? En Perú, acerca de lo prehispánico, ¿no? Me emociona mucho porque digamos que en Colombia no es tan fuerte en este momento.
Hace falta, claro, en Colombia hace mucha falta.
Creo que ha sido en los últimos años, la verdad, porque han habido otros diseñadores, por ejemplo, John Galeano hizo una colección inspirada en los trajes de bailes típicos de la sierra. Entonces la gente se dio cuenta de que es importante. También creo que es importante resaltar el rol de Mario Testino, que es un fotógrafo de moda que trabaja con Vogue. Y entonces ahí tiene un museo acá, siempre hacen diferentes tipos de talleres, de muestras, de temas no solo artísticos, sino también de diseño. Hacen conversatorios con diseñadores, le dan espacio a marcas de diseño peruano para que se presenten ahí. Y esto ha sido, el museo de hecho tiene varios años ya de creación, pero este trabajo específico de diseño ha sido del último año nada más. O por ejemplo, en la bodega que tienen en el museo solo tienen piezas de diseñadores peruanos, hacen colaboraciones, invitan a diseñadores y le dicen, oye, queremos diseñar una serie de muebles y diseñar, solo es una línea exclusiva del museo, solo se vende ahí y en Estados Unidos.
Qué chévere que se esté retomando y se esté valorizando las raíces.
Y además que, digamos que todo esto impulsa también a que la gente valore lo propio, ¿no? A que sea más fuerte el amor por su propia cultura, por su país, por, digamos que, su idiosincrasia. Entonces tiene una importancia gigantesca socialmente hablando también, ¿no?
Sí, de hecho hay una marca que se llama Pieta, que es una marca que trabaja con las personas que están en las cárceles. Ahí se produce casi todas sus piezas, es una marca de ropa, y promueve mucho la peruanidad. Tienen su polo más popular, es el que dice peruano o peruana, es el que más venden, y me pareció súper interesante porque también tienen aproximadamente un año de creación, quizás un poco menos, y empezaron con una tienda online en España, luego trajeron sus productos aquí, que de hecho siempre se produjeron acá, y ahora tienen más de 10 tiendas en centros comerciales, y toda su línea gráfica o todo su mensaje es ser orgulloso de haber nacido en Perú, estar orgulloso de la comida peruana, estar orgulloso de la cultura peruana. También tocan temas de derechos humanos, lo cual me parece como que es un twist interesante, pero siempre es como que con el tema de peruanidad. Y hay otra marca de ropa que se llama Peruvian Flake, que tienen este estilo de, no sé, de fila, de Adidas, esta cultura hype estadounidense que está de moda, de usar buzos, de usar ropa grande, todo esto que hizo también Kanye West, pero llevado al tema peruano. Es como que por todos lados dice Peruvian Flake, Peruvian Flake, Peruvian Flake, y empezaron estando solo en ferias artesanales y ahora venden sus productos en Saga Falabella.
Súper, bueno, es que ustedes están en medio de la movida del diseño peruano, claramente. Les agradecemos, claro, y nos pasan claro. Algunos links de todos estos referentes que nos estás contando, y así los podemos dejar en las notas del episodio y nuestros oyentes pueden ir a descubrir por ellos mismos. Bueno, tienen que ir primero a diseño peruano en Instagram, pero también ir a ver las otras marcas.
Sí, de hecho esa es nuestra principal idea con diseño peruano, es difundir a todas estas marcas que existen y coexisten actualmente en Perú y que sean más conocidos, ¿no?
Claro.
Bueno, y cuéntenos, ¿han pasado algunas anécdotas, cosas extrañas, interesantes, infidencias con el proyecto? Cuéntenos un poco, que estamos un poco curiosos.
Bueno, lo que sí nos ha parecido muy, muy positivo es el hecho de que los diseñadores, que son personas muy ocupadas, entiendo, se hayan dado el tiempo de poder contactarnos y respondernos a nuestras solicitudes. Ya porque cuando empezamos no éramos muy conocidos e incluso no teníamos muchos followers ni muchos posts. Entonces, el tema de la confianza ha fluido de forma muy natural entre nosotros, que, bueno, no somos mediáticos todavía, pero con estas personas o diseñadores o marcas que ya son de alguna forma conocidos en el mercado o en el medio, tienen esa proximidad con nosotros. E incluso rebotan en sus propias redes lo que nosotros hacemos o nos invitan a publicar ciertos proyectos que ellos están trabajando también. Eso es muy interesante y la verdad que sin ese reflejo que ellos han tenido, no hubiéramos llegado a tener, por decirlo así, la presencia que tenemos ahora en redes. Asimismo también con las universidades que comenzaron de alguna forma a copiar las publicaciones que hacíamos y reflejando...
Digamos, inspirarse.
Ajá, basarse en nuestra referencia. Entonces, ellos hacían eso también y, como dijimos hace un instante, es muy bueno y muy productivo para nosotros que el diseño peruano se esté manifestando de estas formas también a través de otras marcas, a través de otros medios, ya que así ayudamos a la difusión, que es nuestro principal objetivo como la cuenta de Instagram y también como la comunidad que somos. Además, también es considerable el hecho de que promover el diseño a través del consumo y la industria y la empresa va a generar que esto siga creciendo en el tiempo. No solamente se quede como un proyecto o portafolio, sino también que se llegue a ser algo más comercial para que la gente pueda revalorar y consumir también y generar esa cultura del diseño peruano y consumir diseño peruano también.
Claro, claro. De hecho, cuéntenos un poco ¿Qué sigue, cierto? ¿Cuál es esta evolución de diseño peruano? ¿Qué están pensando ustedes para el futuro de este interesante proyecto?
Bueno, continuar con las publicaciones en Instagram. De hecho, algunas marcas y diseñadores nos han invitado a visitar sus talleres porque nos dicen, ah, chicos, si quieren venir a hacer stories aquí, pueden venir, podemos agendar una visita, les podemos mostrar cómo trabajamos. El caso particular de Casa Rosello, que hace trabajos de cerámicas y molduras para el hogar, netamente con temas peruanos, o hacen toda su producción aquí, a diferencia de otras marcas que lo único que hacen es importar. Me parecen súper chéveres porque siempre están pendientes de lo que publicamos, nos invitan a su taller, las chicas de INI también nos han invitado a su taller, y más diseñadores. Entonces la idea para nosotros ahora es quizás trabajar un formato de entrevista de un minuto. Es un proyecto en el cual está en una etapa de ideación, entonces estamos viendo como que cómo podríamos lograrlo, sobre todo porque tenemos una gran dificultad, que es cada uno vive en una ciudad diferente. Entonces por ahí tema de coordinar tiempo, seguir a entrevistar y todo el tema se nos hace un poco complicado, pero creemos que vamos a poder.
Los entendemos perfectamente, nos separa un océano a nosotros.
Otras propuestas también que tenemos es la creación de la página web tipo blog, para poder también no solamente basarnos en imágenes, sino también en opiniones, argumentos también de los diseñadores en sí, para que las personas interesadas puedan conocer más de cómo piensan, cómo fue sus inicios, lo que viene, lo que desarrollan. Y eso sí lo vamos a lanzar para este trimestre, a través como que con pequeñas imágenes y pequeños argumentos de esto. Pero en el blog ya se va a desarrollar como que una biografía más tirando hacia la experiencia del diseñador o la diseñadora, porque también tratamos de visibilizar más el trabajo de la diseñadora, de la mujer peruana también.
Ah, chévere, chévere. Y yo creo que hay un potencial importante porque, pues por lo que ustedes nos cuentan, el diseño en Perú está en una etapa de formación, como en muchas partes de Latinoamérica. Y no es tan fácil ser diseñador, ¿no? En el contexto. Así que escuchar las historias de otros diseñadores, qué hacen, qué han hecho, cómo han logrado, puede ser muy, muy interesante e inspirador para la comunidad.
Sí, de hecho, o sea, ahora se conocen muy pocos nombres. De hecho, conozco a un diseñador que ha creado su propia línea de productos y que me parece súper genial, pero no he encontrado la oportunidad de tener un buen plan comercial, creo, para poder comercializar estos productos. Y creo que esa es un poco una desventaja, de que la gran mayoría consume diseño extranjero, y los que consumen diseño peruano generalmente consumen diseño de modas, que también es uno de los rubros que la gente más compra. Entonces por ahí hay como que, si bien se está formando más diseñadores, todavía no hay un espacio comercial claro para estas personas. Cada uno puede lanzar un emprendimiento, a veces terminan trabajando en otras cosas, pero no existe un gran apoyo para los diseñadores peruanos.
Claro, claro, es difícil.
Igual se va, digamos que con el impulso de la disciplina y cuando se va viendo el potencial que tiene el diseño, se va abriendo campo, ¿no? De hecho, dentro de lo que hemos podido ver en muchas partes, es un hecho y va pasando y va a pasar, y entre más se va trabajando por el diseño, más va pasando, ¿no, Andrés?
Exacto, y proyectos como el de ustedes contribuyen absolutamente a este fin y hacer que la cultura del diseño y el diseño como disciplina crezcan. Así que bueno, estamos en este negocio.
Sí, de hecho creo que también hay una gran tendencia en el tema digital, toda esta tendencia de UX design, UX designer. Hay muchas, las grandes industrias están aplicando todas estas nuevas metodologías y contratando a diseñadores para que mejoren sus procesos de servicios y sus productos.
¿Están ustedes pensando en integrar el producto digital en el proyecto?
Sí, en algún momento, o sea, creo que también es importante resaltar ese tipo de diseño, que hay mucha gente que no lo conoce, solo la gente que está dentro del tema. Sería bacán, claro, también poder resaltarlos. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con diseño en realidad virtual y realidad aumentada. Entonces yo trabajo con temas digitales y virtuales y no me dedico a hacer diseño de productos tangibles. Entonces también fui por esa rama, pero creo que también debería ser resaltado.
Bueno, amigos, el tiempo es corto, así que tenemos que ir cerrando nuestra charla, nuestra entrevista. Así que si quieren, cuéntenos un poco. Nosotros tenemos este formato que nuestros oyentes ya conocen, que es como el lado positivo y el lado negativo. En este caso lo podemos hacer del diseño peruano, ¿no? Entonces podemos empezar con el dark side del diseño peruano y terminamos con la nota positiva.
Creo que la parte negativa sería que no hay mucha gente que conozca muchos diseñadores peruanos. No hay mucha difusión para ellos, entonces generalmente están en ferias que son pequeñas y a veces no son muy conocidos. Y otra desventaja, creo que también hay un poco del grupo de amigos que siempre está en el mismo lugar. Entonces hay un grupo de arquitectos que, si bien son buenos, siempre van a ser los mismos. O hay un grupo de diseñadores de productos que también son buenos, pero siempre están como que los mismos y son entre ellos que solo se difunden y se apoyan y no le dan campo como nuevos diseñadores.
Como un círculo muy cerrado.
Otra desventaja que suma a eso es el hecho de que pasa que a veces algunos diseñadores trabajan o tienen algunos proyectos y no son muy compartidos y los quieren madurar de forma aislada. Entonces pasa el tiempo y no pueden llegar a la visibilidad del total de sus productos o lo que quieren lograr. Entonces, como están con esa idea de tal vez proteger toda la idea y que no por ahí se la puedan copiar o plagiar, que suele pasar, entonces no hay ese flujo de comunicación y trabajan de forma aislada, cuando en realidad deberían generar esas redes para poder llegar a lo que realmente esperan.
Claro, 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 la difusión para poder, digamos, resaltar a esta gente, ¿no? A la gente que no está dentro de ese golden circle.
Y creo que las cosas positivas serían de que hay una gran identidad peruana, lo cual me parece súper bacán, porque la gente no solo diseña y dice, ay, ya voy a hacer algo súper global, súper atemporal, sino dicen, estas son mis raíces y quiero resaltar esto. Entonces me parece que por ese lado es algo muy positivo del diseño de acá en Perú.
Otra ventaja también es de que está muy, muy de mega tendencia el hecho de hacer las cosas por uno mismo, lo cual ayuda también a las personas que son diseñadoras y no diseñadoras a poder realizar cosas y mostrarlas. Eso también es muy bueno porque nos ayuda también a contribuir con el tema de lo que es el diseño y también reorientarlas para que puedan generar esto de diferenciar qué es diseño y qué no es diseño.
El tema espinoso, ¿no? La sí, definición complejo, exactamente complejo. De qué es y qué no es.
Y creo que algo que es muy beneficioso ahora es el tema del internet para todos. Hay un diseñador gráfico peruano que fundó, por ejemplo, un estudio aquí de diseño gráfico en Lima y ahora trabaja en Holanda. Así como él, hay dos o tres diseñadores más que empezaron aquí, empezaron a difundir su trabajo por internet y ahora trabajan en el extranjero. O hay muchos estudios de diseño que solo trabajan con proyectos de otros países, quizás no se dedican a hacer diseño para los locales, para los peruanos, pero que han extendido su trabajo de manera internacional y si no son muy conocidos acá, pero son conocidos en otros países.
Súper, súper, súper. Bueno, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, por haber tomado un tiempo en su agenda para compartir con nosotros, para contarnos su proyecto. Les deseamos la mejor de las suertes y muchos éxitos con este proyecto.
Sí, muchas gracias por darnos este espacio como para difundir un poco de lo que hacemos y conocer también cómo es el contexto en otros países. Y esperamos seguir en contacto y capaz por ahí hacer un proyecto en conjunto.
Asimismo, también los invitamos a seguirnos en Diseño Peruano o @di.peruano para que puedan conocer y también por ahí compartir con los demás todo lo que los diseñadores peruanos están logrando hasta ahora y como latinoamericanos lo que podemos lograr desarrollar en el tiempo.
Sí, ¿por qué no? Hagamos un diseño Latinoamérica. un proyecto súper ambicioso.
Puede ser, puede ser. Bueno, amigos, entonces esperamos que hayamos aprendido mucho más hoy, hayamos conocido otras visiones acerca del diseño. Y pues no siendo más, Andrés, es hora de despedirnos.
No sin antes recordarles de seguirnos en todas nuestras redes sociales, ¿no?
Sí. No lo había olvidado, Andrés. Siempre lo olvido, pero no.
No esta vez. Gracias por interrumpirme.
Y nada, ya se los recordamos y pues nada, los esperamos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks.
Chao. Una ventana cerrada tras una puerta cerrada.